Suave terciopelo, la media luz de amor.
A media luz por Hugo Marcel en esta noche que es de los que bailan.
Y lo escuchábamos porque tenemos el gusto de llevar adelante esta entrevista con el queridísimo Hugo Marcel, que está del otro lado de la línea. Muy buenas noches, Hugo. Acá María Sasovsky y Pablo Camaití. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Gracias a usted. Y el gusto es mío, el placer es mío. Es un privilegio y el enorme placer de comunicarme con vuestro público, con ustedes, que son jóvenes y se interesan por alguna cosa que uno ha hecho que no fue tampoco tan trascendente. Simplemente es un poco de mi historia. Estaba escuchando ese tema que hacía mucho que no escuchaba, entre otros que he grabado, que marca una época de mi vida importante y una época del país. Ese tema que estaban ustedes difundiendo,
sí.
Es parte de un LP, en una larga duración de aquella época, que se tituló Tangos para cantar con mi pueblo. Y ese Tangos para cantar con mi pueblo era porque soñábamos los argentinos con un reencuentro, con un abrazo fraternal de todos. En definitiva, soñábamos con que la vuelta de el general Perón en aquella época, estamos hablando del 73. Yo llegué en ese charter que traía el general Perón, entre otros compañeros, artistas también, que también lo hicieron junto a mí. Veníamos con la ilusión de un país mejor, de un país abrazados entre argentinos, entre hermanos, y creo que en ese momento esa era la idea, que Perón venía como bandera de paz. Y entonces quise marcar ese momento histórico del país con este tango para cantar con mi pueblo. ¿Por qué? Porque yo me hacía la idea de que los tangos, que fueron siempre un sustento en mi vida, sustento musical, sustento cultural, me daba la impresión de que era el momento de la mesa grande con los abuelos, medio al estilo de los campanelis. Un poco con los tíos, con los primos, todos cantando juntos algunos de esos temas, entre ellos que los hay como este que escuché recién, pero Caminito, A Media Luz, y tantos otros que están dentro de ese compact, ese LP, larga duración en aquel momento. Me pareció que era el momento del reencuentro familiar también. Era una forma de dejar correr la imaginación y pensar que era posible un reencuentro entre todos los argentinos a partir de la llegada de un hombre que, bueno, que en su momento fue muy castigado por la historia, pero que al final la historia le dio la razón. Volvió, y volvió por el esfuerzo y el deseo de todos los argentinos, volvió a ser presidente, nos duró poco porque su salud estaba quebrantada, pero ese abrazo con un opositor como era Ricardo Balbín en aquel momento fue también un momento histórico que todos recogimos y atesoramos como las palabras de don Ricardo Balbín, hombre del fundamental del radicalismo, despidiéndolo a Perón, ¿no?
Hugo, ¿sabes qué? Nos introducís a la entrevista de una manera que nos es poco habitual en el programa, y yo lo quiero aprovechar,
sí.
Para porque nos haces un poco de historia, que está buenísimo.
Y no me quiero ir por las ramas, porque yo soy muy de irme por las ramas, entusiasmarme y no dejar que hable nadie. Así que
nos encanta escucharte,
pero disfrutamos.
Cuando creas necesario.
No, yo quería aprovechar para preguntarte por este vínculo del artista con la política, ¿no? Que quizás en los cantores populares, en el tango, sí. El folclore, quizás ha existido un poco más. ¿Cómo lo ves hoy en día eso?
Mira, lo mío sí radica en que yo, siendo pibito, entendí que la casa donde vivíamos, nosotros vivíamos en una casa común, ni más pobre ni menos pobre que el común de la gente. Nosotros vivíamos en una casa, yo nací prácticamente en Villaluro, en una casa donde vivíamos en una habitación, en una habitación grande, importante, pero una habitación, en definitiva, estábamos como un poco hacinados, pero era el común de la gente, no es que era muy, tan pobre que vivíamos, no. Y había, en la misma casa vivían vecinos, o sea que vivían en la habitación de al lado, con un baño común para todos, con un patio común para todos y con una cocina común para todos. Pero era lo casi lo normal, mis abuelos vivían subiendo una escalerita en el piso inmediato, donde había una gran terraza, y los abuelos vivían en una piecita ahí arriba. Era lo normal, no éramos pobres ni pobrísimos. Simplemente que éramos tres hermanos, prácticamente durmiendo en una cama para nosotros los tres, y mis padres, o sea, vivíamos así. Pero a los 5 años, mis padres, que eran textiles, tuvieron la posibilidad, ya con el advenimiento del peronismo en la Argentina, un plan de viviendas. Y los trabajadores, entre ellos mis padres, tuvieron la posibilidad de participar de un sorteo que hacía el Banco Hipotecario Nacional, a través del Banco Hipotecario Nacional, un plan de viviendas. Y entonces tuvieron la vivienda propia gracias a ese plan. Salieron sorteados y el Banco Hipotecario les otorgó un hermoso departamento donde vivimos, en el frente al Parque Avellaneda, en el barrio de Floresta, que estaba a muy pocas cuadras de donde vivíamos nosotros. Y bueno, fue la primer casa importante y propia que tenía mis viejos, y así como miles de familias. Recuerdo que en el mismo barrio vivíamos con otro cantante importante de la época, Enrique Dumas, y también Rimoldi Fraga, Roberto Rimoldi Fraga, también vivía en otro de los departamentos con su familia. O sea, hacíamos nuestros primeros pininos artísticos allí, en ese barrio. Yo llegué a los 5 años, más o menos, y viví hasta que me casé, que fue a los 20, viví en ese barrio. Y siempre estuve muy orgulloso del mismo, y muy orgulloso y feliz de haber tenido mi propia casa, o sea, la casa de mis viejos, la casa propia, y disfrutarla mucho, disfrutarla. En esa época...
Imposible no ser peronista, Hugo, con eso.
No, y fíjate vos, mira, para ponerle la frutilla, al lado nuestro acertó a vivir un custodia de Eva Perón. Pertenecía a la Policía Federal, y el hombre vino un día, tocó el timbre, y se presentó a mi madre, a mi padre, y dijo: yo soy el vecino de al lado, para lo que ustedes gusten, yo soy Enrique Raetz, el alemán, un grandote de 2 metros, rubio y muy buena gente, con su familia, hermosa familia, con sus hijas, y un tipo divino. Y dice: María, yo veo que usted va a trabajar y los chicos están en edad escolar. Dice: ¿cómo? Y deja a una persona acá. Y sí, me dice, es que no tengo más remedio, tengo que dejar a alguien cuidándolo, que los mande al colegio, que me... Yo trabajo en Flores, en una casa de alta costura, y bueno, tengo que viajar, volver. Dice: ¿por qué no pedís una máquina de coser a Eva? Que yo estoy todo el día con Evita, la estoy custodiando todo el tiempo. Si vos me haces una cartita, se la acercamos y le pedís una máquina de coser, y ese trabajo que haces en el taller de costura, lo haces en tu casa. Y dice: bueno, esa sería la solución, pero no. Y dice: bueno, voy a hacerlo, sí. Dice: vos haceme una cartita que yo se la voy a entregar en mano en cualquier momento, porque yo estoy todos los días con ella. Bueno, así fue. Mi madre le hace una carta, le pide una máquina de coser, y Evita manda una... Nos citan en la Fundación Eva Perón. Digo nos citan porque yo fui el que fue con mi vieja a lo que era el Consejo Deliberante, o el Palacio Legislativo hoy de la ciudad, allí en Plaza de Mayo. Y en el primer piso trabajaba Eva Perón, con su Fundación Eva Perón, y allí, un día de invierno, fui con mi madre, había una cola enorme de gente, y a la que Evita, estaban citados, por supuesto, mucha gente en la calle, enorme, de cuadras. Y Evita recibía a todos y cada uno y les daba solución a sus problemas. Tanto es así que nosotros llegamos como a las 8 de la mañana con la tarjeta la lógica era que pensábamos que estábamos con el caballo del comisario, ¿no? Pero resulta que fue el último, los últimos en asistir fuimos nosotros. Estuvimos como hasta las 11 de la noche, donde Eva Perón sale de su secretario y nos dice, la señora los va a recibir. Evita trabajaba hasta muy, muy tarde. Entonces después le pidió permiso, perdón, le dijo, discúlpame María, dice, pero yo, María, porque ya sabía que era la vecina de Enrique, su custodia, dice, mira María, te recibí al final porque esta gente también tiene todo el derecho del mundo de pasar antes, porque ya estaban citados desde mucho antes, lo tuyo fue subrepticio, dice, lamento que te hayan citado tan temprano, dice, y que tengas que haber esperado, dice, pero la lógica era que yo recibiera a esta gente primero. Y había viejitas, y había lisiados, y bueno, en definitiva, hizo lo que debía hacer, lo que era lógico en Eva Perón, hacer justicia, ¿no?
Hugo, la conociste ahí a Eva, claro, y después claro. El tiempo te llevó a ser secretario de la Unión Argentina de Artistas de Variedades, un gremio sí. creado por Eva, que me parece que fue fundamental en el ámbito artístico, ¿no? Y sería fantástico que también estuviera en estos tiempos cobijando de alguna manera a todos los artistas, ¿no? No claro. solamente los músicos, los cantantes, los actores, sino a todos los artistas.
No, fíjate, perdón, esto que estaba contando ocurrió cuando yo tenía 7 años, año 1950. Así que yo recibí mi primer cama propia, mi primer colchón de la Fundación Eva Perón. Y cada uno de mis hermanos, y eso lo podés replicar en miles y miles y miles de casos de chicos argentinos que vivimos una infancia feliz gracias a Perón y Eva Perón. Pero quiero terminar con este tema. Sí, sí. Fue el gremio que creó Eva Perón, la Unión Argentina de Artistas de Variedades, que se lo dio a un grupo importante de artistas para que tengan su propia entidad. Y efectivamente, yo después con el tiempo, pasó el tiempo, Perón fue derrocado cuando yo tenía 11 años, y yo me juramenté siendo pibe que cuando fuera grande iba a hacer lo imposible por la reivindicación de este hombre que había hecho tanto, no solo por mi familia, sino por miles de argentinos, pibes como yo y padres como los míos, que habían tenido la felicidad de tener su vivienda, su trabajo, su dignidad, su compromiso con la patria, pero también obligaciones y derechos. Eso se lo dio Perón. Y yo toda esa historia la viví muy, muy de cerca, por eso, a ver, ¿qué otra cosa, como dijo recién nuestro amigo, qué otra cosa podía hacer que no fuera peronista? Sería muy desagradecido si no fuera.
¿Y cómo llegaste al tango, Hugo? Perdón. ¿Cómo llegaste al tango?
¿Cómo?
¿Cómo llegaste al tango?
Mi viejo era cantor. Mi viejo era textil. Empecemos porque era un trabajador textil. Pero en sus horas libres le gustaba cantar y tenía era su hobby y tenía muy buena voz. Y había cantado durante un largo tiempo en las radios de su época, ¿no? En aquel momento se cantaban las radios. No, por supuesto, no existía la televisión. Y él cantaba en 2 o 3 emisoras en la semana, o sea, en los lunes cantaba en una emisora, el miércoles cantaba en otra y el viernes cantaba en otra. Tenía bastante actividad artística y los sábados y domingos normalmente cantaba en algún cine o teatro de la época, que era la lógica. También decía que se cantaba en los bares. Había algunos cafés muy importantes. Le llamaban café, donde había billares y se paraba toda la actividad para darle paso al cantor y era una época donde brillaba cantores que después desde la radio llegaban al cine, pero era la época de Charlo, de Hugo del Carril, de Ángel Vargas, de Héctor Mauré, cantores de esa época, ¿no? Y mi viejo estaba, no estaba entre los primeros, pero estaba ahí, siempre prendido, le gustaba eso. Pero siempre fue trabajador, ¿no? Trabajador textil hasta sus últimos días.
Así que vos le seguiste los pasos.
Yo fui, de alguna manera, sí, yo creo que cristalicé el sueño de lo que él pudo querer ser y no fue.
Claro.
La popularidad que tuve yo no la tuvo él, y supongo que él se sintió un poco identificado con la historia. Me ayudó mucho a que eso se concrete, ¿no?
Hugo, y además, perdón, le dedicaste la vida al tango, te transformaste en parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Este programa tiene un hashtag que es Peñi Milonga, y si hablamos de milonga, sos uno de los nombres más importantes de la historia de las milongas en Argentina.
Y he trabajado para que y he trabajado con gente que en la milonga eran reyes y señores. Desde en mi comienzo con Leopoldo Federico a los 14 años, luego con Miguel Caló, luego con Osvaldo Fresedo, su orquesta. Siempre he visto alrededor mío grandes bailarines, grandes milongueros que han hecho del baile, bueno, después fue una profesión, pero en ese momento era puro arte, puro amor, y lo veo, los milongueros de hoy, que me imagino que deben estar sufriendo horrores en no poder reencontrarse con sus amigos, porque aparte la milonga es un lugar de encuentro, ¿no? El lugar donde los afectos afloran y donde en el abrazo con la mujer que elegís para bailar está también toda esa sensualidad y todo ese... esa cosa coreográfica que nos llena la vista y el alma. Siempre he cantado con orquestas, con Marianito Mores. Hemos tenido ballet impresionante trabajando con nosotros, junto a Hugo del Carril, Tita Merelo, Virginia Luque,
y Hugo,
y tantos otros artistas. Y con Copes, con Ayos, con El Chúcaro y Norma Viola. Hemos trabajado con los grandes ballet, haciendo tango y folclore en todos lados. Y
Hugo,
después me tocó la carrera solista, también compartir junto a ellos programas de televisión, cientos de programas de televisión junto a estos artistas que te nombré.
Hugo, perdón que te interrumpo, ya tenemos que ir cerrando la entrevista porque es un servicio informativo, pero quería preguntarte algo. Esta identificación que tenés con tu padre, con tu madre, esta cosa de la clase trabajadora, del peronismo, ¿te permitís sentirte un artista o te sentís más un trabajador?
Perdóname, no te entendí la pregunta.
Si te permitís sentirte un artista, si te das ese lugar a vos mismo... Desde esta reivindicación del trabajador, no, digo, ¿no? ¿Te sentís más un trabajador?
No, vos sabés que haciendo un reportaje con un colega tuyo, hablamos un poco de esta historia. No era la pregunta exacta igual a como vos la haces, pero yo le explicaba que cuando me tocó en suerte lograr el sueño del pibe, yo a los 14 años estaba trabajando, fui el primer cantor de la primera orquesta de Leopoldo Federico.
Claro.
Y en la Richmond Suipacha, que era un lugar emblemático de Buenos Aires, y donde todo el mundo artístico, que era solo tanguero en Buenos Aires, había 100 orquestas y 200, 300 cantores de los mejores en su mejor época. Yo arranco en el 57, 58, con Leopoldo. Así que era muy pibe, pero era un mimado del ambiente artístico de Buenos Aires, y para mí era un sueño. Yo siempre fui un poco cholulo y me quedó el amateur adentro dentro mío, no murió nunca. Tanto es así que siempre sentí, me decían si yo sentía cierto temor al ir a cantar. Sí, lo siento, es todos los días un desafío distinto, y espero que no se me vaya nunca mientras esté en un escenario ese respeto por el público y ese querer conquistarlo y esa necesidad y ese nerviosismo de si lo logro o no lo logro. Siempre fui un poco amateur, así que me siento un laburante, sí, trabajador.
Un laburante que comparte, sí, que comparte su arte, su talento con el público desde hace tantos años, así tan es, bien, y se disfruta tanto. Nos va a encantar que cuando pase esta cuarentena y esta pandemia vengas a cantarnos aquí al auditorio de esta radio que tantas veces te vio venir y te va a ver volver para compartirlo con todo nuestro público. Pero, que nos está acompañando de cada rincón del país.
Para mí va a ser un gran honor, un gran privilegio, ojalá que la vida me dé esa oportunidad, y va a ser un placer acercarme y, si podemos, abrazarnos, ya estamos abrazados.
Muchas,
por el tango,
muchas gracias,
por la música, por el arte. Gracias a ustedes por la difusión que le dan y que nos dan a nosotros, que nos mantienen vivos en el interés del público.
Gracias, se viene el servicio informativo, ha sido un placer esta entrevista con vos.
Un cariño,
y
para
me
los
permito
dos, y
me permito, si me permitís, terminarla como no terminamos ninguna entrevista. Viva Perón, Hugo.